Arte Conexión. Iniciemos una nueva página de nuestro programa Arte Conexión. Hoy tendremos en cabina a un artista que desde joven destacó en su natal Chile y gracias a su manejo del pincel ha recorrido miles de kilómetros compartiendo su pasión por el arte, reflejada en cada exposición. Me refiero a Patricio Moreno Toro, uno de los expositores del ciclo enero-marzo 2017 del Museo Fernando García Ponce Macay con su muestra Migraciones Forzadas. Para esta ocasión, en nuestras secciones semanales, conoceremos cuál fue la relevancia del Dr. Álvar Carrillo Gil en la escena nacional del arte. Viajaremos a la bella y airosa Pachuca para ponernos a las órdenes que se viven en el cuartel del arte. Descubriremos qué es una fototeca y cómo ha evolucionado en los últimos años. Y finalmente, tengo una interesante recomendación musical. Saludo Compay, disco del grupo Ecos del Siboney, herederos del famoso músico cubano Compay II. Está iniciando Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM Radio Universidad y por internet en www.radio.wadi.mx. En los micrófonos te acompaña Gibran Román Canto. ¡Comenzamos!
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Ya estamos de vuelta para iniciar la plática con nuestro invitado, el artista chileno Patricio Moreno Toro. Bienvenido, maestro, a Arte Conexión.
Muchas gracias.
Muy bien. Patricio Toro inició su carrera artística como acuarelista autodidacta. Vendía su obra en importantes galerías de Santiago y en el Parque Forestal.
Correcto.
Uno de sus primeros clientes fue nada más y nada menos que el doctor Salvador Allende, correcto, que más tarde se convertiría en presidente de Chile. Con 16 años, expuso de manera individual en la sala El Diario Ilustrado de Santiago y 3 años más tarde obtuvo la codiciada medalla de oro en acuarela de un concurso nacional, quedando el Museo Nacional de Bellas Artes en Valparaíso como testigo de este suceso. Maestro, a partir de ese momento, su trabajo llama la atención a los medios, a la crítica, incluso algunos le llegan a llamar el Golden Boy. ¿Cómo se asimila esta expectativa hacia su trabajo y personalidad? Y con esta definición, ¿cómo parte hacia Europa en búsqueda de nuevas culturas, ideas y la posibilidad de hacer crecer su arte?
Bueno, cuando uno está joven es muy difícil de tener ese éxito que viene tan como violento. Y es difícil eso, porque uno comete muchos errores.
Claro.
La falta de madurez, de discernimiento, y todo eso confabula a que la persona empiece a tener un sentido de arrogancia, más que de humildad. Ahora, después de trabajar en Chile como artista, decidí a los 22 años de partir a Europa porque ya había expuesto en varios lugares,
sí,
y necesitaba otro tipo de vivencia, la vivencia que uno lee en las obras literarias de los grandes escritores, y decidí irme a Barcelona y después partir a París. En París conocí a Roberto Mata, uh-huh, que era un pintor chileno compatriota, un tipo muy generoso. Me acuerdo que la primera vez que entré, golpeé la puerta del estudio de Roberto. Me pregunta, ¿tú fumas? Y yo le digo, sí. Entró y me pasa un cartón de cigarrillos Philip Morris. Y dije yo, este hombre es maravilloso.
Maestro, ¿y de qué otra manera la figura de Roberto Mata pues va marcando su carrera, ¿no? Pero ¿en qué otros aspectos lo fue haciendo?
Bueno, Roberto Mata, tengo que decir que fue un tipo muy generoso, no solo con los cigarrillos, pero me ayudó monetariamente porque yo estaba muy mal, muy, uh-huh, mal. Y también una cosa que me inculcó desde nuestro primer día, prácticamente me dice, mira, el ingrediente principal del arte es la generosidad.
Así es.
Sin generosidad, ahí se acabó la cosa. Y fíjate que es cierto, eso yo lo he comprobado después de muchos años y qué sé yo. Tiene uno que ser generoso, especialmente con los gente joven, con los artistas jóvenes que te hacen preguntas, quieren saber cómo se hace esto, y uno tiene que repartir, porque a mí me dieron mucho, mucha técnica de otros maestros, y uno tiene que devolver lo que se le ha dado.
Hablando de esa técnica, me surge ahorita la pregunta, a los 16 años, obviamente usted como acuarelista tenía ciertas temáticas, tenía una técnica. Sí. ¿Cómo evoluciona al momento de que usted parte a Europa ya con 22 años?
Bueno, yo paré. Cuando llegué a Europa, yo paré por 2 años de hacer arte. O sea, de hacer exposiciones, todo ese tipo. Para mí fue un aprendizaje increíble, porque me di cuenta de que el paisaje que yo pintaba antes, o los retratos, todo ese tipo de cosas realistas,
100% figurativo,
ya no me entusiasmaba. Uh-huh. Entonces necesitaba yo algo, y dar un paso de lo realista a lo abstracto, hay que tener una evidencia primero antes de tirarse, porque es muy difícil. Es muy difícil la abstracción, que sea creíble. Uno tiene que pasar muchas cosas.
Un camino sin retorno.
Es un camino sin retorno.
Claro. Maestro, y en Francia resalta ahí la figura, o más bien tiene la oportunidad de conocer a André Breton.
Bueno, a André Breton, Mata me llevó al hospital. Uh-huh. Me dice un día, me dice, oye, Pato me dice, oye, Pato, fíjate que Andrés está muriendo y me gustaría darle un dibujito tuyo. Yo digo, pero encantado, por supuesto, para mí Breton es una figura, pero es decir, es un monstruo de la literatura, todo eso, el movimiento de los de surrealistas. Y entonces partimos al hospital y yo le doy, él no estaba ya casi inconsciente, pero Roberto me dice, mira, dejémoslo aquí, qué sé yo, y salimos, entramos y salimos. Esa fue la única conocimiento que yo tuve de Breton. Eso, y creo que a los 2 días después, o 3 días después, en septiembre, se murió.
Lamentablemente. Sí. Y después de estar en España, en Francia, decide emigrar a Alemania. Obviamente sin ninguna contribución para su carrera, pero toma la acertada decisión de irse para Italia. Llega a Roma sin ningún centavo prácticamente. Perfecto. Y se encuentra con Roberto Rossellini, una persona que ya había conocido anteriormente en Chile, y que bueno, marca también su carrera porque de entrada usted tiene la oportunidad de vender nuevamente sus obras. Pero participa usted como extra en sus documentales.
Sí, sí, sí.
Platíquenos un poquito.
Bueno, yo tuve la suerte de tener una amiga, que nos hicimos amigos, una señora mayor, que coleccionaba mis acuarelas. Uh-huh. Y un día ella me dice, mira, tú que eres tan fanático de Rossellini, ¿te gustaría conocerlo? Y yo le dije, pero encantado. Y me llevó al día siguiente a una cena que tenían para él, muy íntima, de 6 personas. Y yo le llevé un cuadro de regalo. Uh-huh. El cuadro era un hombre sacándose una cosita de la nariz, que él le produjo una gran risotada cuando lo vio. Y me dice, pero qué interesante, bla, 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 conversamos. Y yo en italiano, porque hablaba italiano. Uh-huh. Y me dice, bueno, cuando estés en Roma alguna vez, le digo, tú, ven a verme. Y me da su dirección y todo. Teléfono. Bueno, yo no dije nada. Y cuando llegué a Roma, fíjate que se me ocurrió llamarlo, porque no conocía a nadie en Roma. Uh-huh. Entonces, no había nadie, no contestaba. Al tercer día lo ubiqué. Y le digo yo, maestro, estoy aquí en Roma. Y me dice, ¿quién eres tú? Me dice. Mire, ¿se acuerda de ese cuadro que le regalé? Me dice el chileno, sí. ¿Qué estás haciendo aquí en Roma? Bueno, vengo a verlo a usted, pues. Me dice a mí. Bueno, digo, por si acaso hay una oportunidad de trabajo, alguna cosa. Bueno, me dice, quédate ahí donde estás y te voy a mandar a mi hijo que te venga a buscar. Y el hijo me mandó, me llevó a un hotel que era más barato. Pagó el otro, uh-huh, porque yo no tenía cómo pagarlo. Y ahí principió, el otro día me dijo, mira, mi papá dice que a las 6 de la mañana te presentes en la Cinecittà, donde está haciendo una filmación, que es un documental de la historia del mundo prácticamente, y tú vas a hacer el papel de Gutenberg. el tipo de la impresora, el que inventó la imprenta.
Y así es como va incursionando. Exacto. Maestro, vamos a realizar una pausa y en un momento vamos a regresar para continuar esta plática y vamos a continuar con más de Arte Conexión. Pero les recuerdo que si quieren estar enterados de todos los pormenores de lo que ocurre en el Museo Fernando García Ponce Macay, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos con más de Patricio Moreno Toro en Arte Conexión. Coleccionar es un vicio que yo no tenía. Traje la iniciativa para crearlo de Europa, donde necesariamente fui a estudiar un año, especializándome en pediatría. Allí tuve la oportunidad de ver unas exposiciones de Daumier y Delacroix. Estas son las palabras del coleccionista de arte privado más importante de México en el siglo XX, el doctor Álvar Carrillo Gil. Originario de Yucatán, médico pediatra dedicado a la farmacéutica, era el principal proveedor de todos los antibióticos y analgésicos para los centros de salud pública en el país. Así hizo una fortuna y pudo dedicarse al coleccionismo de arte. Inició una gran amistad con José Clemente Orozco, artista artífice de la primera pieza de su colección, La Chole. Paulatinamente, fue adquiriendo trabajos de Diego Rivera, Rufino Tamayo y de importantes artistas contemporáneos mexicanos. En 1946, puso su colección a disposición del Estado para que representara a México en una feria del libro en La Habana, Cuba. Años más tarde, y conforme iba aumentando el acervo, participó en la tercera Bienal de Sao Paulo, Brasil, y ganó el premio internacional de la 25ª Bienal de Venecia, la más importante del mundo. Fernando Gamboa, su principal curador, además de la colección de Carrillo Gil, incluía desde muestras de arte prehispánico hasta diseños de botellas de cerveza. La prensa y la crítica internacional decían: México mantiene su genio racial, lo que podía interpretarse como que la autenticidad mexicana era la base de la construcción de un imaginario mexicano en el extranjero. En 1969, Álvar Carrillo Gil encargó a Gamboa la construcción de lo que ahora conocemos como Museo Carrillo Gil. 5 años después, vería inaugurado su sueño. Sin embargo, fallecería meses después a causa de las heridas que sufrió al caer por un tragaluz de su museo. En una de las últimas apariciones que hizo y que quedó registrada en un video, puede observarse a un Álvar Carrillo Gil risueño, como un niño presumiendo las obras de arte que había adquirido.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión. Y bueno, cortamos un poquito abruptamente al maestro Patricio Moreno Toro, pero maestro, estábamos platicando sobre su vida, sobre su obra, y nos estaba contando específicamente sobre su incursión en el cine haciendo el papel de Johannes Gutenberg, ¿no?
Sí, bueno, después de Gutenberg, yo le dije a Rosalina, le dije yo, oye, don Roberto, ¿y esto es todo? Me dice, mira, no sé, a ver, coloquémosle una peluca a este joven de otro color y que interprete a Lázaro. Y fíjate que interprete a Lázaro. Y así, fíjate, me fue dando todos los días diferentes papeles. Soldado romano, qué sé yo. Y trabajé como 2 semanas. Y eso me apuntaló mucho. Y ahí principié, ¿me entiendes tú?, a vender cositas, acuarelas. Todavía estaba, claro, ¿me entiendes tú?, haciendo acuarelas, pero ya más abstractas. Bueno, para hacer la historia corta, para mí lo del cine fue un periodo muy corto y no me gustó, con toda sinceridad no me gustó, porque te hacen repetir a veces escenas, muchas veces, y yo soy medio rebeldote. Entonces, fíjate que ya la primera, la segunda, ya la tercera, ya se te acaba la espontaneidad. Y ahí empieza ya a fallar la cosa. Entonces ya no eres actor.
Que tiene que ver mucho con la pasión, ¿no? Con sí, los claro. sentimientos que uno va manejando y desarrollando con el paso del tiempo, maestro. Después de esa estadía en Europa, usted regresa a Chile. Y es justo después, desafortunadamente, de la muerte de su madre. Pero a su llegada, también se topa con el hecho de que un día después... eran las votaciones, ¿no?
Yo voté por Salvador Allende.
Usted fue parte de los que lo eligieron como presidente. Durante ese periodo, usted reside en Chile con su familia. ¿Cómo es ese periodo probablemente de bonanza, por llamarle de alguna manera? ¿Lo podría catalogar así? Y posteriormente, ¿cómo sobrelleva la necesaria migración que tiene que hacer? Hablando ya pronto del tema de su exposición.
Bueno, yo llegué a Chile... Llegué tarde a los funerales de mi madre, ya la habían ya sepultado. Fue un periodo extraño porque, primero, no teníamos dónde estar, estábamos como de allegados, de amigos, y después de otros amigos, y con unas gatas, teníamos gatas. Trajimos dos gatas de Suecia. Yo estaba viviendo en Suecia en ese tiempo cuando volví. Y tuve la fortuna de llegar al Museo de Bellas Artes a ver qué es lo que tenían, que estaban exponiendo, y el director en ese tiempo era Nemesio Antunes, que me empezamos a conversar, y fue una amistad como así, tan espontánea, y me dice, mira, me gustaría ver tu trabajo, y yo tenía ciertos trabajos que había hecho que eran pequeños, y me dice, cuando va al estudio mío, me dice, mira, me dice, esto me gusta, pero me gustaría ver cosas más grandes. Y le digo, es que no tengo dónde pintar, no tengo espacio. No. Mira, yo te voy a buscar un espacio donde creo que te va a convenir, que está cerca de donde tú vives, y me gustaría que hiciéramos algo. Y yo le digo, ¿en cuánto tiempo? Mira, primero me gustaría que representaras a Chile en la Bienal de Cannes-sur-Mer en Francia. Y estos tres trabajos, si quieres, me los traes y los mandamos. Fantástico. Y le digo, mire, la situación mía ahora como que está bien más o menos. Me dice, mira, si necesitas algo, yo te voy a prestar algún dinero para que tú compres unos bastidores, coloques las telas y me hagas una exposición en unos 4 meses. Digo, 4 meses. Sí, 4 meses en el museo. Y el resto es historia, porque salió la exposición, la hicimos, salió muy bien, muy buena crítica, y fue fantástico. Y me quedé en Chile por 1 año y medio, y después, casi 2 años, y después me volví 6 meses antes del golpe
de Estado, para derrocar a Salvador Allende. Claro. Del hecho de partir de Chile, de su natal Chile, ¿cómo lo toma su carrera? O sea, ¿cómo retoma, perdón, más bien, su carrera? Porque obviamente es cortar prácticamente de tajo lo que iba construyendo.
De tajo. Ese es el problema, de que cuesta mucho, ¿me entiendes?, cuando uno llega a una parte nueva, principiar de nuevo, a trabajar el nombre, como se dice, porque nadie te conoce. Entonces uno principia de cero. Y en Suecia tuve la suerte de hacer exposición en otro museo, en Örebro, y este museo adquirió cuadros míos. Y tuve una anécdota muy interesante. Hace 3 días atrás me llegó una carta del museo en Suecia, donde me dicen que están muy contentos y que van a exponer mi cuadro esta semana, claro, en una exposición colectiva de la colección permanente que tiene el museo. Porque la razón de esta fue de que yo les dije, me gustaría saber o tener una foto del cuadro que ustedes adquirieron, porque lo necesitan en Wikipedia para colocar todo ese dato,
esta información, la fecha, todo eso.
Y Wikipedia, como tú sabes, metido a todos ellos, para ellos es sumamente importante corroborar cada dato que tú das. Entonces ahí no hay invenciones, porque es una enciclopedia. Y claro, con esa corroboración me pusieron a la Wikipedia, donde ya metí otra exposición en mi currículum que la había hecho ya hace 35 o 40 años atrás, pero no tenía récord, no tenía ningún dato. Bueno, y en Suecia me quedé un par de años y aprendí sueco.
Aparte del italiano, sí, fíjate, aparte del inglés.
No, es la única facilidad que tengo, fíjate tú, porque me cuesta pintar, pero no me cuesta mucho aprender idioma. Y aprendí, fíjate, el sueco. Me gustó mucho, un idioma muy bonito, muy preciso, y escritores fantásticos los suecos que tienen. Me los leí un par de ellos, originales. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Bueno, partí a España. Allá en España con la familia llegamos a Sitges, que es un balneario que queda cerca de Barcelona. Ahí tuve mucha suerte porque, como te digo, principié de nuevo de cero.
Sí, es decir, ir retomando.
Mira, fui a la mejor galería, que es la Sala Gaspar. Le costó mucho las cosas que traje, porque traje, nos vinimos en auto y tenía toda la montonera de cuadros arriba de la parrilla. ¿Ustedes dicen parrilla? La parte del auto, la parte de arriba donde uno mete las maletas.
Yo lo conozco todo. Como vaca.
¿Como cuánto, vaca?
Como vaca.
Bueno, en la vaca metimos todo.
Claro.
Todo. Entonces, claro, la gente de la galería me dieron un... Fíjate, la mejor galería me llegaron, me dijeron, ¿a usted le gustaría tener un contrato con nosotros de exclusividad? Yo le dije, pero absolutamente.
¿Y lo obtuvo, maestro?
Y lo obtuve, trabajé con ellos por un año.
Qué bueno. Maestro, vamos a hacer la primer pausa. Perfecto. Musical. Yeah. Y en esta ocasión, por ahí alguien me dijo que a usted le gustaba mucho el tango. Y bueno, realizamos una selección musical de tangos, en esta ocasión de Carlos Gardel. Vamos a escuchar Por una cabeza, y en un momento continuamos en Arte Conexión.
Por una cabeza, noble Cotillo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Para algunos puede ser un cementerio de miradas encapsuladas por una cámara sin ninguna utilidad. pero una fototeca es sinónimo de preservación y conservación del material fotográfico del pasado. En resumen, la memoria gráfica de una ciudad o nación. Una tendencia de las grandes fototecas del mundo es que iniciaron como proyectos personales e íntimos, donde se recolectaban imágenes en diversos soportes que describían a la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX. Retratos familiares, paisajes, sucesos políticos y sociales que dejaron huella. Todo eso está al alcance del público para su estudio. Actualmente hay organizaciones sin fines de lucro como la Fototeca Pedro Guerra de la Universidad Autónoma de Yucatán, que tiene un considerable acervo de la memoria gráfica del sureste mexicano. Dentro de sus actividades se encuentra la conservación, restauración, algunas actividades de laboratorio, catalogación, investigación y difusión de miles de fotografías al público. Debido a la añoranza y curiosidad por conocer más sobre el pasado, han surgido fototecas comerciales que cumplen las mismas funciones, solo que al final ponen en venta algunos ejemplares. Gracias a la llegada de la fotografía digital, hoy en día existen plataformas en la web que permiten al público conocer colecciones personales e institucionales, o incluso iniciar su propia fototeca. Un ejemplo de ello son las aplicaciones iCloud, Instagram, Photobooket o Pinterest, en donde con unos cuantos clics y una cuenta de correo electrónico, se inicia un trabajo de colección que quedará como legado para futuras generaciones. Descubre 4 maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017. 4 maneras de mirar el mundo.
Migraciones forzadas.
Patricio Toro.
El otro muro.
Amador Montes.
El maíz de nuestro sustento.
Francisco Toledo.
Bajo la lámpara.
Johan Sundgren.
Museo Fernando García Ponce Macay.
4 maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017.
Entrada libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vive el museo.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.